cibergallinero@cuartenonda.com,
cuartecom@gmail.com
y nuestra página web cuartecom.blogspot.com.
Un miércoles más, establecemos contacto con este programa, cuarte.com. Abel Hernández, buenos días.
Muy buenos días.
Y Luis Herrero, buenos días.
Buenos días.
Para hablar, aparte de noticias del mundo de la tecnología, de un tema principal, Abel, los cómics, pero virtuales.
Sí, los webcómics que se han ido denominando, nacen hace ya pues, unos más de 15 años y han ido progresando, algunos son muy famosos. Y también hablaremos un poco de los nacionales, ¿no? Porque no hay cosas, yo creo, bastante interesantes a nivel nacional.
De momento, para avanzar un poquito el tema, ¿mucho inglés?
Sí, mucho inglés y mucha traducción de cómics ingleses. Uh-huh. Que, bueno, pues la gente que no entienda el idioma pues lo puede ver traducido.
Perfecto, eso será la parte central de nuestro programa, que si te parece, Luis, empezamos ya con las noticias.
Con las noticias, claro que sí.
Perfecto.
Bueno, empezamos con una de Yoigo, y viene a decir que está habiendo una oleada de críticas contra Yoigo porque está, bueno, se le acusa de publicidad engañosa. En octubre la compañía anunció que decía algo así como: da igual si llevas 3 minutos, 1 hora o hasta que se te acabe la batería del móvil.
Sí, me
acuerdo. Solo pagas 12 céntimos minuto. Bueno, pues ahora lo van a cambiar y lo van a limitar a 60 minutos al día. Entonces la Federación de Consumidores en Acción parece que va a denunciar a Yoigo por publicidad engañosa. Y no solo con esto, que yo creo que esto es lo peor del caso, es que hay clientes que se quieren dar de baja, dado uh-huh. que esta promoción pues no es lo que se les había ofertado. Y Yoigo les comunica que de hacerlo tendrán que pagar la penalización por abandono. Porque normalmente cuando te entras en la compañía pues tienes un móvil gratis o similar a cambio de un contrato de permanencia. Uh-huh. Así que ya veremos este tema cómo termina y bueno.
Pues sí, porque además ha habido mucha gente que ha apostado por cambiarse de operador con las buenas ofertas que tenía precisamente Yoigo.
Sí, además concretamente Yoigo, que una de sus propagandas era que no te engañaban, ¿no? Que uh-huh. es todo lo que hay, ¿no?
La verdad verdadera.
Pues han tardado poco en dar marcha atrás. Esperemos a ver cómo acaba este tema.
Bueno, y un par de noticias de Yahoo, las dos evidentemente malas, porque la pobre compañía este año ha facturado casi un 23% menos de beneficios que el año pasado, lo cual pues para una compañía de tecnología es muy grave. Este pastel que ha perdido Yahoo pues lo han repartido entre Microsoft, Google, Apple. Entonces esto va a provocar que la compañía americana despida en cerca de 1,000 trabajadores.
Eso sí que es mala noticia.
Es bastante para una compañía de tecnología, 1,000 trabajadores. Y otra noticia que ha salido relativa a Yahoo es que parece ser que un grupo de hackers ha conseguido descifrar el sistema de captchas que tiene Yahoo. Para la gente que no sepa, las captchas uh-huh. son las letreros donde aparece una serie de letras y números que nosotros tenemos que teclear para que darnos de alta en algún servicio o algo parecido.
¿Tipo claves de seguridad?
Se suelen poner para que los robots o sistemas automáticos Ajá. no puedan crear cosas en las páginas web de forma automática, porque hace falta poder leer esa imagen uh-huh. y poderla traducir y poderla teclear el texto. ¿Vale? Parece ser que han sido capaces de descifrar cómo generan las captchas, de forma que pueden hacer un robot que cree cuentas de Gmail o en este caso de Yahoo,
foros,
infinitas.
Claro, fíjate, pues estos cacharros que comentas, que no sabía yo cómo se llamaban, me han puesto a mí muchas veces en ridículo por no saber teclear acertadamente las letras. No sé si a vosotros.
Bueno, hasta que te acostumbras al tema. Bueno, Canal Plus va a ser el primer canal de ámbito nacional en emitir en alta definición. Uh-huh. Ha sido presentado hace unos días. Va a emitir en Full HD con el vídeo codificado en MPEG-4 y sonido en Dolby Digital 5.1. Y va a requerir que el que lo quiera ver va a tener que tener el decodificador iPlus, que es uno que presentaron, yo creo que más o menos para Navidad, es un poquito antes, que lleva un disco duro interno, permite hacer la parada viva, que se llama, un montón de cosas, ¿vale? Incluso grabar, ¿vale? Grabar programándolo y tal. El precio del decodificador son 395 euros y hay que devolver el antiguo. Si Ajá. no, el precio no lo desconozco, ¿vale? Pero bueno, es una gran noticia que se empiece ya, aunque sea caro, pero a emitir en alta definición
en
España.
Alta definición. Y además, Canal Plus siempre una empresa que está ahí a la cabeza, ¿verdad?
Sí, es muy importante, sobre todo porque es un canal ya nacional, es decir, no es un canal extranjero. A mí, aún así, 395 por el decodificador me parece un poco por robo. No sé cuánta gente está dispuesto por ver un canal en alta definición, aparte de lo de grabar, pagar 395 euros.
Que para es que ya, mira, podemos ir amortizando ya nuestras teles de alta definición.
Eso
y todo
es,
eso
y no
es
la tienes
noticia.
Ahí viendo tele normal.
Bueno, pues la semana pasada decíamos que era probable que el Skype para PSP quedara descontinuado. Sí. Pues justo todo lo contrario.
Vaya.
Sony lanza el Skype para la versión PSP Slim, es decir, para los que tienen la versión más finita, que en sí no es que sea mucho más finita, un poquito, y pues simplemente se tienen que actualizar en el firmware a la versión 3.90, que es la última, y podrán disfrutar de sus contactos con Skype, hablar con ellos, chatear. La verdad que se está casi convirtiendo en un teléfono móvil, ¿no? Puede llegar a tener conversaciones y tiene muy buena pinta.
No hay como seguir, cuarte.com, para darse cuenta de la evolución de la noticia, Luis.
Y una pregunta interesante también es que la Unión Europea falla a favor del anonimato de los usuarios del peer-to-peer. Bueno, esto viene de un caso, el caso Promusicae, en el que una asociación española de derechos musicales le pide a Telefónica datos o nombres de los usuarios que comparten canciones, en concreto con copyright,
sí,
a través, en este caso, de la red Caza, lo oyó en la noticia. Y bueno, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falla en favor de no dar a conocer estos datos. La verdad es que no leo las razones que da, pero bueno, parece que por el anonimato de los usuarios de Telefónica en este caso.
La protección de datos que impeda sobre delito está tipificado como delito.
De protección de datos, exactamente.
Yo lo que he leído es que concretamente lo que no van a hacer es darle los datos a una compañía. Se lo darán al juez si el juez viene con una orden y tal, pero lo que no van a hacer es que si la compañía, en este caso Promusicae o Lasgae o quien sea, dice que me dé los datos, pues Telefónica no tiene por qué darle los datos nunca a estas compañías.
Porque recuerdo además que desde este mismo programa seguimos pues el precedente de una persona que fue encarcelada por delito de, bueno, que fue multada por un delito de bajada de música. En fin, veremos a ver cómo sigue este tema.
Bueno, pues hace unas semanas también hablábamos del Asus EEPC, un PC muy pequeñito con un disco duro sólido que en principio venía para Linux y Windows XP, pero siempre hay alguien que se adelanta a todo y quiere probar y ha conseguido meter el macOS X dentro del EEPC e incluso hacer funcionar la Wi-Fi, es decir, que ya tiene bastante mérito. La verdad que no sé cómo lo habrá hecho porque este aparato creo que no tiene ni unidad de CD-ROM ni nada, o sea, habrá tenido que montar una historia de estas a través de USB, arrancar, montar y tal. Y la verdad que lo ha conseguido. Hay un vídeo en internet, por si alguien no se lo cree, que podría ser una mentira también, y ahí está funcionando.
La verdad es que hace falta tener tiempo libre o ser un apasionado del tema, ¿eh? Seguimos.
Bueno, y las famosas números de navideños que dicen, pues vendidos tantos PCs, tantos portátiles. Bueno, pues ahora tenemos los post-navideños. Uh-huh. En concreto, uno que dice que el 21% de los smartphones vendidos en Navidad han sido devueltos. Y 21% es mucho. La noticia indica que es sobre todo por la complicación del aprendizaje de estos aparatos, ya que un teléfono móvil tiene muchas funciones, un smartphone todavía más, y la mayoría de la gente no utiliza más que un pequeño porcentaje de estas funciones. Así que ya sabemos, cuando dicen vendidos tantos miles o tantos millones de teléfonos en Navidad,
hay que esperar a enero.
Pues luego viene el tío Paco con las rebajas.
Que me lo regalen a mí, que yo no lo devuelvo, ¿eh?
Bueno, pues ya una noticia relativa al iPhone. Parece ser que según las estadísticas de Apple y de AT&T en Estados Unidos, uno de cada tres teléfonos comprados en Estados Unidos nunca se llega a activar. Quiere decir que ese teléfono muy probablemente nunca se llegue a usar en Estados Unidos, o si se usa en Estados Unidos no sea con la compañía AT&T. Lo cual quiere decir que bastantes, porque a día de hoy las cifras eran de más de 1 millón de teléfonos vendidos, con lo cual cerca de 300.000 teléfonos están pululando por el resto del mundo.
Pero con otras compañías.
Con otras compañías de manera un poco fraudulenta, porque Apple, recordamos que el modelo americano solo se puede activar con el operador AT&T.
Pues curioso. Uno de cada tres, has dicho.
Sí, uno de cada tres.
Bueno, nos quedamos con ese dato, Luis.
Y yo tengo otra noticia de una denuncia, también de la Federación de Consumidores en Acción, y tiene que ver con Google, con Gmail, con el correo de Gmail. Uh-huh. La gente que utiliza Gmail se habrá dado cuenta que a la derecha hay una serie de banners o de publicidad que curiosamente están relacionados con nuestros mensajes. Por ejemplo, estamos leyendo un mensaje sobre videojuegos, la publicidad tiene que ver con los videojuegos. Entonces lo que se denuncia es que Google está leyendo emails que son privados, ¿vale? Entonces, bueno, veremos a ver qué dice la asociación correspondiente y, bueno, pues que sepamos que ahí está. Que la gente se fije, si no se ha fijado, porque realmente es curioso que es verdad.
Y mosquea un montón. Dices, sí. ¿Cómo saben que me gustan a mí las piedras, los minerales? Y
esto
me
mandan...
Seguiremos. ¿Tenemos más noticias? A ver.
Bueno, pues terminamos con una rápida. RapidShare, un servidor que en el que podemos hacer subir por, software, lo que queramos, cualquier cosa y luego descargarlo, ha sido sentenciado en Alemania para que deje de ofrecer este servicio, ya que el tribunal ha visto que en RapidShare hay muchísimas cosas ilegales subidas y la gente se descarga archivos que no deberían ser descargados. Esto obligará a RapidShare o bien a cerrar o bien a limitar el uso en Alemania, no lo sabemos. El caso es que hay bastantes empresas de este estilo, tipo Megabload y algunas más, que se dedican a que cualquier... Tú puedes subir cualquier archivo y otros lo pueden descargar sin tener que tener ni cuentas ni prácticamente nada.
Y es rapidísimo, vamos, además.
Sí, además es muy rápido y tanto la descarga como la subida.
Muy bien, lo que decimos todas las semanas, de todas maneras, si ustedes nos quieren proponer alguna pregunta, alguna noticia que quieran que desarrollemos en este espacio, ahí van, una vez más, nuestros medios de comunicación.
cibergallinero@cuartenonda.com,
cuartecom@gmail.com
y nuestra página web cuartecom.blogspot.com.
Efectivamente, pues ya lo saben. Vamos con el grueso de nuestro programa. Hablamos de cómics, Abel.
Hablamos de webcómic. ¿Qué es el webcómic? Para que la gente lo entienda. Es la típica tira cómica que aparece en revistas y periódicos o semanalmente, pero trasladado a Internet. Es decir, en vez de publicar en periódicos y revistas, que a veces puede llegar a ser difícil, pues puesto que no todo el mundo tiene la importancia o tiene tanto nivel como para publicar en estos medios, pues la gente se hace sus tiras cómicas en la web. Normalmente... cuando nace este concepto, nace más en blogs, ¿no? Yo tengo mi propio blog, dice, pues yo me gusta mucho pintar y hacer cómics, pues voy a hacer una tira cómica pues cada semana.
Y me la edito yo,
y la subo. Claro. ¿Cómo se suele cargar y ver? Pues normalmente son archivos JPEG, es decir, hay algún método más evolucionado para ver tiras cómicas, pero suele ser un archivo JPEG donde aparece en la imagen aparece pues toda la tira cómica. Lo que es el webcomics aparecen a mediados de los años 90, aunque hasta principios, entre el 92 y el 2000 más o menos, verdaderamente no habían tenido auge, eran simplemente pues reductos. A día de hoy hay webcomics que pueden llegar a vivir, entre comillas, de la publicidad de la gente que visita esa página web, evidentemente no de habla castellana, sino más bien de habla inglesa.
Todo un mérito esto.
Exacto. Y en muchos incluso han llegado a pasar luego, por el éxito, al papel, pero siguen manteniendo la versión electrónica porque creen que es importante a nivel de hacerte propaganda, publicidad. Yo creo que es una buena forma de difusión. Todo ello ha llevado a que se haya creado una asociación en España del webcomics, que es WEE, que luego hablaremos de ella, webcomics en español, donde podemos encontrar una lista larguísima de webcomics en castellano, y no solo de webcomics en castellano, sino también de webcomics en inglés traducidos al castellano.
En inglés traducidos al castellano, lo cual pues eso facilita la inmersión al público español de todas estas iniciativas artísticas. ¿Qué más podemos decir de...?
Bueno, la verdad es que el webcomic, digámoslo de alguna manera, se escribe principalmente en inglés, ¿vale? Y a nivel de webcomic, en inglés hay muchísimos, pero sin ningún talento. Y un poco a nivel de historia, podríamos decir que el primero, o de los primeros que aparecieron, fue uno que se llama T.H.E. Fox, que se publicó en el año 91, y otro que se llama Netboy en el año 93. Es decir, estamos hablando ya de hace 17 años.
¿Vale? Estos serían los dos emblemas de los orígenes del cómic.
Estos son un poco los orígenes. Y, bueno, pues la verdad es que yo no he traído una lista de webcomics, sino que recomendaría uno que a mí también me gusta bastante, que se llama Dilbert, D-I-L-B-E-R-T en inglés, que me parece bastante curioso, y bueno, una página web que es thewebcomiclist.com, en donde aquí podemos ver millones de cómics, están clasificados por categorías, y hay categorías de todo tipo, desde manga, están por idiomas también, en español, en inglés, y hay muchísimos webcomics, y la verdad es que yo creo que para introducirse a la gente que no conozca este tema, puede estar bien. Además, como ya digo, también están en español.
Perfecto. Pues sabiendo que hay un listado, además, ya nos reduce mucho la búsqueda y desde esa página podemos acceder a varias publicaciones.
Exacto. También podemos acceder a la webcomics en español, lo que comentaba antes, WEE. La página web es http://, hed.comicgenesis.com, uh-huh. donde allí pues toda la gente que crea que tiene un cómic interesante, una tira en la web, puede subirla y puede crear su link dentro de la página web para que la gente pues directamente allí tiene un listado de todos los que se han ido añadiendo. A día de hoy tienen más de 200 webcómics, no siempre todos son originales, muchas veces son traducciones, uh-huh. pero bueno, pues es interesante que este mercado pues vaya creciendo en España. A mí de los nacionales, el que más suelo leer o que más me gusta es X de Comics, ¿vale? Creado por Monroe y Mr. X. Y bueno, lo recomiendo desde aquí. Hay muchísimos, o sea que uh-huh. la gente puede ir viéndolos y
es cuestión de gustos de cada uno.
Claro, hay muchos que van centrados con, son más tipo manga, otros son más relacionados con el mundo de los videojuegos, otros son más políticos. Entonces es cuestión de buscar un poco lo que más te guste, ¿no? Dentro de este ambiente.
Oye, ¿conocéis, una pregunta para los dos, una serie que se llama Cálico Electrónico o algo así?
Sí, Cálico Electrónico, lo que pasa que en vez de ser más una tira cómica, sí. es una animación
¿no?
en Flash. La verdad que ha tenido mucho auge y a día de hoy pues ha ganado innumerables premios.
Sí, bueno, de hecho ha tenido tanto auge que lo ha comprado el mundo, punto es.
Es verdad.
Hasta hace tiempo era uh-huh. algo independiente, que hacían pues una serie de amigos, aparentemente, y ha tenido tantísimo éxito que yo creo que hace un año más o menos el mundo.es lo compró y lo emite, yo creo que en exclusividad. Uh-huh. De hecho, incluso en la portada del mundo emiten, o sea, tienen un banner que indica cuando hay un capítulo nuevo.
De todas maneras, se aleja un poco de lo nuestro. Nosotros estamos hablando ahora de webcómic, de foto fija, de viñetas, de tira cómica.
Sí, creo que es una cosa que viene muy bien, sobre todo para la gente que no es conocida,
claro.
para ir lanzándose, ya que tú tienes tu propio blog, que es muy sencillo, subes tus tiras, y si poco a poco vas ganando adeptos, quién sabe si algún día pues puedes llegar a trabajar en ligas mayores, ¿no? Hacer un cómic de verdad y otro tipo de trabajo más profesionales.
Para lo difícil que es ese campo, además, una buena plataforma, Internet, que muchas veces pues aglutina demasiadas cosas y otras esa profusión es beneficiosa para el artista.
Eso es incluso el caso, se ha dado el caso de webcomics que de ser publicados en web han pasado a publicarse también en libros.
En papel.
Sí, uh-huh. en una recopilación y simplemente se los han impreso y los han editado. ¿Vale? Lo digo porque hay gente que a lo mejor no le mola este tema, pero bueno, pues normalmente suele ser recopilaciones de las mejores tiras cómicas, uh-huh. no de todas, sino de las mejores.
Muy bien, pues ya saben, cuando se sienten al ordenador, dedíquenle un tiempo a mirar webcómics con estas direcciones que les hemos dado. Y ahora, si os parece, nos vamos a los gadgets.
Sí.
Perfecto, ¿quién empieza?
Bueno, empiezo yo. Para los fans del Guitar Hero, el famoso juego de guitarra que está ahora para todas las consolas, lo tenemos para PS2.
Que lo vas a poner esta semana en tu...
En el iPhone, ¿no? La versión del iPhone es un poco distinta, pero para la gente que tenga la 360, la PS3, existe el Guitar Hero, pues alguien ha sacado unos pedales para el Guitar Hero. Porque, pues, en total, si ya eres un crack con la guitarra, si además le añadimos los pedales, supongo que esto le añadirá cierta complejidad al juego. Usa pilas y tiene un coste de $25. Creo que en principio solo ha salido compatible para PlayStation 2, pero supongo que irá saliendo para distintos modelos.
Pues un accesorio más.
Bueno, yo he traído uno que para aquellos que estén cansados ya de los pendrives clásicos con formas...
Bueno, sí, que son
ya que te cansas ya de tanto pendrive. Bueno, pues he traído unos que están perfumados con esencias de limón, fresa y naranja.
Eso ya es otra cosa.
¿Y esto para qué sirve? Pues para que te entre la gana de comer. Venga, que me voy a casa ya, me grabo las cosas y ya que me entre la gana de comer.
Para que sospeche la novia de ti.
Tenemos entre 1 y 4 gigas y a partir de los 10 euros. ¿Vale? Algo innovador, simpático y evidentemente en un mercado que está completamente saturado.
Hombre, tú imagínate pasarle al jefe tu USB de vainilla
o a la secretaria. Grábame aquí el...
Abel, ¿tienes algún truco por ahí?
Bueno, pues yo también relacionado con los videojuegos, hace ya tiempo que se hablaba de que los mandos de Wii eran blancos y a ver cuándo sacaban por fin los de color. Pues bueno, ha habido una empresa que se ha adelantado y ha dicho, pues estos de Nintendo que los tienen... No lo sacan, yo lo saco. Pues en vez de llamarse Wiimote, que es el oficial, este se llama Remote.
Se han estrujado.
Vale, sí, la verdad que es un alarde de inteligencia. El Remote se vende en distintos colores, concretamente la foto que yo he visto era en negro y en morado. Y además, uno pensará, jo, pues será mucho más caro que el mando de Nintendo. Pues no, la verdad que el precio es el mismo y además estará disponible a partir de febrero, 39,99€ por mando.
O sea, el mismo precio.
El mismo precio que el mando blanco típico oficial de Nintendo.
Bueno, pues ya tenemos el toque de color.
Y yo he traído un ratoncito que para toda esa gente que maneja portátiles y que está cansada de estos ratones pequeños,
sí,
que yo creo que no hace más que destrozar la mano a la gente que lo usa durante más de un rato, pues bueno, este es un ratón que la gracia que tiene es que es hinchable. Es decir, no nos ocupa nada, podemos incluso llevarlo enrollado, y igual que si fuera un flotador, lleva una válvula que nosotros abrimos, hinchamos y adquiere el tamaño de un ratón normal, con el consiguiente ventaja en cuanto a ergonomía.
Claro, claro.
¿Vale? Sí. No tengo precio ni nada, pero bueno, seguro que no es muy caro.
De todas maneras, pienso que aún tiene que cambiar el ambiente de trabajo para que alguien te vea soplar tu ratón y no piense que estás loco. En fin, con esto nos quedamos, ¿verdad?
Sí, dejamos el resto para la semana que viene.
Para la semana que viene, que estén aquí con nosotros en la 107.0 y en la versión de internet, en esta página que le vamos a decir a continuación. Antes, despedimos a Abel, Luis, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que
hasta
viene.
Hasta la semana que viene.
cibergallinero@cuartenonda.com,
cuartecom@gmail.com
y nuestra página web cuartecom.blogspot.com.